Puede ser que veamos o escuchemos una noticia. También puede ocurrir que un posteo en redes sociales nos genere dudas. Por eso, como ya es costumbre, en Hacemos lo que Podemos, vamos a la fuente.
Jimmy Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Richard, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos?
Muy bien.
¿Cómo está la gente que escucha Universal?
Pero,
pase, señora, por
pero
favor.
Siempre, siempre. Pase, señora. ¿Dónde estás, Jimmy?
Estoy ¿Vos
siempre?
Manejando.
Pero pará, siempre te agarramos, o en el auto, o cargando nafta, o sí, no sé, bueno. Siempre te agarramos en algún momento ahí, siempre.
Y bueno, complicado. Siempre estoy en movimiento, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, Jimmy, gracias por atendernos y siempre por la buena onda de siempre, Jimmy. Escuchame.
Igualmente para ustedes.
Escuchame,
chicos.
Vos sabés que te vimos ahora en algunos portales de noticias, incluso en programas de la República Argentina. Y sí. Bueno, la gente te conoce también cuando estuvimos acá con Carlos Perciavale, vos viniste con él acá al programa cuando estuvo invitado. ¿Pero qué pasó con Carlos Perciavale? Llegó a los 80 años y ahí tiene o problemas económicos, tiene problemas de salud. ¿Qué es lo que le está pasando a Carlos Perciavale?
Bueno, en este momento lo que está pasando, bueno, yo he sido desde el año 2003, he sido manager de Carlos, tanto acá como en Argentina.
Bien.
Lo que está pasando ahora, Carlos Perciavale, lo que está pasando, no sé si llamarlo problemas económicos, porque problemas económicos capaz que tenemos vos y yo.
Es lógico.
Que no tenemos, claro. Que no sabemos cómo pilotearla, pero Carlos es una persona que percibe una cifra mensual por la venta de su casa desde hace 5 años. Él vendió la nuda propiedad de su casa y lo que tiene es el usufructo hasta el día que se muera para poder vivir ahí, explotarla y hacer lo que quiera.
Ah, bien, o sea, la compraron y ellos van, los nuevos dueños van a adquirir la propiedad cuando él deje este mundo.
No, el negocio legalmente se llama venta de la nuda propiedad.
Bien, ahí va,
nuda
sí,
como
sí.
Desnuda. La sí. Nuda propiedad ya le pertenece a otra persona.
Exacto.
Que la compró y la está pagando también en un sistema de cuotas de 6 años, uh-huh. Y que una cuota en dólares,
sí.
Que es una cuota bastante buena, te diré, y aparte de bueno una prima económica una vez que se firmó el contrato, y ahora que se terminen las cuotas hay otra entrega grande de dinero.
Bien.
Eso es el negocio, que es los negocios siempre se pueden tranquilamente tratar. Lo que Carlos tiene es el usufructo de ese dinero. Lo que había ocurrido, básicamente, es que yo cuando empiezo a ir a la casa de Carlos para el armado de un espectáculo que vamos a hacer en el mes de enero, ¿tá? O que iríamos a hacer en el mes de enero, sí. Porque la verdad que ya ha llegado este punto, no sé en qué punto estamos.
Uh-huh.
Yo recién hablé con Carlos igual. Te cuento que cuando empecé a hacer empiezo a ensayar el espectáculo, ¿tá? Me doy cuenta de que Carlos no estaba bien, de que Carlos se sentía angustiado, uh-huh. Que estaba mal, que su casa no estaba bien atendida, ¿tá? Cuando él tiene personas que se encargan de eso desde hace más de 2 décadas.
¿Y vos empezaron a ensayar el espectáculo en su casa o en algún teatro, en alguna sala?
En su casa,
bien.
Porque el espectáculo se iba a realizar en la Laguna de Sauce, en su casa.
Bien, ¿tá? ¿Y vos cómo, vos que lo conocés hace años, vos qué percibiste en él?
O sea, y bueno, percibí que Carlos estaba muy bajo de energía, con muy mal ánimo, que de repente me decía como que le faltaban cosas, yo qué sé, básicas para sentirse cómodo, ¿tá? Carlos, aparte, no te olvides que hace 5 meses su pareja de 50 años de pareja, Miguel Bermúdez, un actor argentino, sufrió un ACV, ¿tá?
Uh-huh.
Con lo cual...
Eso le afectó, seguramente.
Quedó muy mal, tanto anímicamente, bueno, ni te cuento a Miguel, por supuesto, cómo quedó, que quedó impedido de caminar, tiene una parálisis facial, bueno, un montón de cosas, y Carlos quedó muy mal de ánimo. Carlos tenía personas que administraban su dinero, o sea, que eran esas mismas personas que cuidaban de su casa, que no las puedo nombrar, ¿tá?
Uh-huh.
Yo quiero decir que todo esto que estoy diciendo, estoy asesorado siempre por mi abogado, que es el señor Renzo Gatto. Yo, a mí lo que me asiste es un principio que se llama el principio de la verdad, ¿tá?
Sí.
Que es cada vez que vos presenciás algo, vos, por ejemplo, vos mañana me contás algo que te pasó, ¿no?
Sí, sí.
Que te pegó alguien en la calle. Y yo te digo, ¿querés que yo lo haga público? ¿Querés que haga algo? Y vos me decís que no, yo no puedo hacerlo. Pero si yo lo presencié, estoy contando algo que yo viví y soy absoluto testigo de eso.
Bien.
¿Tá? Yo en el momento que veo que empiezan a pasar los problemas con Carlos, le pregunto lo que ocurre. Carlos me pide que yo me dirija al banco a sacarle a esas personas la potestad de retirar el dinero. Ahí lo acompaño a un banco de Punta del Este, sobre la calle de la Avenida Gorlero.
Sí.
Ahí bajamos con Carlos. Carlos no poseía sus documentos en su poder, lo cual también me llamó mucho la atención.
Uh-huh.
Pregunté por qué no los tenía. Carlos no me respondió nada. Hicimos el trámite, pido un estado de cuenta y había $0.33, que hace 59 meses que se está depositando una interesante cifra en esa cuenta como parte de pago de la venta de la casa, de la famosa casa del paraíso de la Laguna del Sauce. Uh-huh. Ahí yo le digo, Carlos, esto es una alerta muy grande, ¿qué hacemos? No, hijito, no hagas nada, yo lo único que quiero es que esta gente se vaya de mi casa para siempre.
Era gente que trabajaba con él en su casa.
La gente que se ocupaba de esas tareas y que estaba, formaba parte del entorno de Carlos.
Bien.
¿Yo qué hago? Me junto con esas personas, tengo una reunión, les digo la voluntad de Carlos, ellos me atacan verbalmente, me insultan, me dicen que mi pretensión es que yo quiero quedarme a vivir en la laguna y quedarme con el dinero de Carlos. Les digo, mira, ustedes saben muy bien que eso no es así, pero vaya y pase, piensen lo que quieran. Lo que yo les digo es que Carlos quiere que ustedes se retiren de la casa y ustedes tienen que hacerlo, ¿está? Ahí empieza todo otro problema, en que hay otras personas nuevas del entorno de Carlos, ¿está? Que con las que también tuve problemas cuando yo expongo situaciones que digo que por qué no se han resuelto con el tiempo, por qué se han seguido depositando cuotas si hay dudas de cómo se está administrando ese dinero, por qué no se hizo ese cambio. Ahí me peleo con esa persona, esa persona me echa de la casa de Carlos, ¿está? Uh-huh. Tengo un problema grande con esa gente, me tengo que ir de la casa. Carlos me pide que yo no me vaya, me dice que en el momento de irse que tiene miedo de que le hagan algo a él, ¿tá?
¿Tiene miedo?
Que le hagan algo a él, que le maten a su perro Jess, ¿tá? Uh-huh. Que es un perro que se llama Jess porque se lo regaló Jess.
¿Y él cómo llegó a esa gente, si me lo podés contar, verdad? ¿No? ¿Cómo llegó a esa gente y cómo le dio tanta confianza para manejar una
esas
cifra de dinero?
Personas, ¿no? Trabajaron con él 25 años. Uh-huh. Esas personas supuestamente eran merecedoras de su
confianza.
De la confianza de Carlos, ¿está? Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando vos confías en alguien, ¿viste? Entonces, bueno, eso es lo que se... Él confiaba en ellos plenamente, ¿está? Uh-huh. Por lo tanto, en eso que se dan los vínculos de confianza.
¿Y esto que vos estás contando y eso, y Carlos, ¿está al tanto de que vos estás hablando en los medios, defendiéndolo y dando su postura de lo que
sí,
vos viviste?
Está al tanto, sí.
¿Y te dice
sí.
que se siente bien que lo hagas y o bueno, te pide mirá, por te favor y vos, lo, al, y vos no le haces caso?
Al principio, yo esto lo hice sin tener la anuencia de Carlos, por considerarlo la única manera que tenía de hacer pública una situación, ¿está? Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Para hacer una denuncia vos tenés que contar con la anuencia de la denunciante, ¿está? Sí. Del implicado, yo no uh-huh. la tenía. Y como comunicador consideré que la única manera que tengo de hacer públicas algunas cosas es a través de la comunicación.
A través de los medios.
Uh-huh. Entonces, fue lo que empecé a hacer. Al principio, Carlos se sintió mal, de sentirse expuesto, pero luego inmediatamente me lo agradeció y en este momento te digo que está absolutamente agradecido. Uh-huh. Y acabo de hablar con él y me dijo, hijito, yo la verdad sé lo que estás haciendo, es de una enorme valentía, porque te voy a contar que esto que estoy haciendo yo en este momento también me está costando a mí mi tranquilidad. ¿Tá?
Sí, me imagino, ¿no?
Y que hay un montón de personas que me llaman como que yo estuviera especulando con que yo me quiero quedar con algo de Carlos. ¿Tá? Esas mismas personas son las que nunca han hecho nada por él, como un montón de celebridades también de acá de nuestro país que me llaman para atacarme, para decirme que yo estoy avergonzando a
celebridades, gente muy conocida que te está atacando.
Sí, exactamente.
¿Y que él que tuvo vínculo laboral con Carlos o por el simple hecho de que sos vos y no le caes bien?
Algunos puede ser que sí y otros no, pero que tienen ese famoso vínculo de la farándula, digamos, como uh-huh. que está todo bien, como que somos todos amigos y todo lo demás, y bueno, y la verdad es que no es así. Y yo tomé esto, la rienda de este problema, al ver que mi amigo, uh-huh. como yo digo, de espectáculo yo lo puedo hacer, he tenido 1000 espectáculos exitosos y 1000 fracasados, y algunos que ni siquiera realicé,
sí, tal cual.
La vida de mi amigo es una sola, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo dije, yo voy a hacer acá y voy a ir hasta el final de lo que yo pueda ir para poder salvar esta situación. Si realmente al final de todo no la puedo hacer, bueno, me sentiría arrepentido, pero no es lo que está pasando, porque la verdad que acabo de hablar con Carlos, y que Carlos, que está con un pequeño problema de garganta en este uh-huh. momento, una pequeña intervención que se le realizó, me está tristemente agradecido. Creo que esa es la descripción. ¿Sabes qué?
Leí una parte de la nota en la versión digital de Para Ti, que decía que él quería como que deshacerse de la gente, pero no sabía cómo.
No sabía cómo.
¿Es verdad eso?
No sabía cómo, y sí, claro, es verdad, porque esas personas estaban ya de alguna manera, no podían salir, no salían, estaban como enquistadas ahí, obviamente chupando de esa teta, ¿no? Uh-huh. y viviendo de una manera que no es justo, y a Carlos le faltaban cosas cuando ellos tenían. Carlos paga la luz de 5 casas, digo, ¿qué cosa, viste? Entonces, pero yo nunca me metí en
¿Y vos sospechabas? ¿Vos sospechabas antes de que esto ya podía estar pasando, o te diste cuenta en los últimos tiempos ahora?
De alguna manera sospechaba, porque yo ya había tenido un encuentro de palabras con ellos bastante grande hace unos años, cuando yo también estaba produciendo otro espectáculo para Carlos, y estábamos recorriendo toda la República, un espectáculo llamado Yo Carlos, que tuvimos un gran éxito y Carlos ganaba bastante. O sea, a veces es duro hablar de cifras, porque cifras que en otros lados no son significativas, para un artista nacional son fortunas.
Sí,
¿está? Y sin embargo yo veía que cada vez que yo llegaba a lo de Carlos le faltaban cosas, ¿viste? Cosas que no podían faltar, ¿entendés?
¿Pero cómo qué? ¿Qué cosas le faltaban en la casa, Carlos?
Yo qué sé, yo no voy a ponerte en detalle de cosas, porque yo no quiero llegar a como algo que la gente pueda decir que se está haciendo escarnio de una persona, como hacer más leña. Te digo cosas básicas. Bien. Que necesitaba una persona para tener una vida cómoda y sencilla, además. Que los seres humanos básicamente precisamos comer, respirar, higiene, yo qué sé.
Bien.
Vivos.
Sí, se entiende.
Y bueno, después de algún lugar, si te faltan esas cosas y a vos te entran prácticamente $3,000 todos los meses, ¿cómo puede ser que te falte eso? ¿Cómo puede ser? Yo no gano eso. ¿Quién de nosotros que estamos hablando y la gente que está escuchando en este momento recibe ese dinero y te puede decir que le falta, yo qué sé, sí, una bombita de luz, yo qué sé, no sé?
¿Ah? Sí, o que le falta las cosas del baño, por ejemplo.
Cuando en ese momento planteo ante esas personas, che, ¿qué pasa con esto? Esas personas demuestran un gran descontento con mi presencia, si bien yo le estaba haciendo ganar mucha plata también y todo lo demás, y se las ingenian para que yo quede fuera de la casa de Carlos. Uh-huh. Estuve 2 años enteros sin volver a ir a lo de Carlos, hasta que estas personas, que se deben estar arrepintiendo en este momento, sin lugar a dudas, vuelven a permitir que yo entre a la casa, y yo entro en calidad de productor, como siempre, y de amigo de Carlos, a armar este show Carlos y solo Carlos. Cuando vuelvo a entrar a la casa de Carlos, me doy cuenta que los problemas eran más graves aún que los que yo percibía, que de última eran subsanables, ¿viste?
Sí.
O sea, no era que le faltaba el pan para comer, ¿entendés? O sea, eran cosas que, si bien vos decís, esto no tiene gollete, que falte lo de Perciavale, tampoco se va a morir porque le falte.
Claro. ¿Ah? Sí, se entiende. ¿Y no has hablado, o él, Perciavale, no ha hablado con su amigo Antonio Gasalla?
Él no es amigo de Antonio Gasalla.
No, porque viste que todos tenemos esa imagen de que ellos son recontra.
Eso es una mística del mundo del espectáculo. Ellos compartieron. ¿Mira? Son personas que se conocen mucho y sin lugar pudieron haberse tenido mucho aprecio.
Y porque laburaron mucho juntos.
Y laburaron mucho juntos, pero la amistad es otra cosa. La amistad es otra cosa, ¿viste? Yo cuando empiezo a ver esto, empiezo a comentarlo con personas del entorno y a decir, escúchame, acá hay que levantar una bandera porque mañana pasa algo. Cuando él viene y me dice que tenía miedo por su perro, Carlos de los últimos meses vivió encerrado con llave dentro de su casa. ¿Ah? Entonces cada vez que yo llegaba y me decía, hijito, ¿cerraste la puerta? Sí, cerré la puerta, no, pero pasá la llave. Al principio no pregunté, después dije, pará, Carlos, que estamos en la laguna del Sauce, a 10 kilómetros de la carretera, que ¿quién va a venir? Y ahí empecé a entender, de a poquito, con un tirabuzón empecé a preguntar, y de a poquito, en breves días, en una semana, ya sabía todo lo que pasaba. Uh-huh. Luego que hablo con estas personas, ese video que circula, que es un video que lo hice yo, como respaldo de lo que ahí estaba viviendo, para que quedara ese testimonio del estado de histeria en que vivía Carlos todos los días, ¿tá? Entonces yo les digo eso, tengo ese problema con esa otra persona de un nuevo entorno de Carlos que tiene también. Esa persona me expulsa de la casa, sin tener la anuencia de Carlos, pero yo, para no traerle más problemas a Carlos,
¿te vas?
Sí. Me voy. Okay. Cuando me voy le digo, Carlos, mira, quiero que sepas que yo generé este video. ¿Ah? Y que yo creo que al día de hoy esto que vos vivís es tan grave que si no se sabe nada de esto, y el día de mañana quizás te pase algo y todo el mundo diga, ay, bueno, pobrecito, era viejito, le pasó tal cosa. ¿Ah? Cuando en realidad yo estoy viendo que vos estás sufriendo una situación, te encontrás totalmente desvalido. ¿Tá? No podés hacerte valer entre estas personas, y yo no veo que nadie realmente esté levantando una mano para hacer algo. Yo tampoco puedo venir a agarrarme a tiros con las personas. Lo que yo puedo hacer es hacerlo público. Puedo ponerte un abogado, pero cuando vos tenés 80 años y vivís, como te dije, a 6, 7 kilómetros de la carretera, no tenés auto y no manejás, dependés de todo el mundo, no solo para un plato de sopa, sino para saber que estás cuidado, resguardado, si te pasa algo que llaman a alguien.
Jimmy, ¿y Perciavale no tenía la posibilidad de mudarse, por ejemplo, a Montevideo, a la ciudad, no sé?
Sí, Y bueno, pero no quería,
no había chance, no quería.
Ahí en la Laguna del Sauce, y él quería, él quiere que ese sea la casa de sus últimos días también.
Uh-huh. Sí, si es respetable.
Si vos tenés la plata para vivir en un lugar.
Sí, tal cual, se entiende.
Tenés tu casa, laburaste como un perro, como Carlos, 60 años parado igual, desde los mejores escenarios hasta un cajón de feria, para llevar el pan a tu casa. No tenés derecho de vivir en donde
por
querés.
Por supuesto, pero digo, como vos me estabas diciendo que hasta, o sea, tenía miedo de que le pasara algo al perro, que le pasara algo a él, porque él también temía por su integridad física, por lo que
no,
me decís.
De alguna manera él me llegó a decir el último día, yo por mí no tengo miedo. Si ah, me bien. Pasa algo, que me pase lo que me pase, yo ya viví 80 años. Y ahí le dije, Carlos, no podés vivir así. Uh-huh. No podés vivir así. No tiene lógica vivir así. Pero vos y yo somos dos hombres jóvenes, o relativamente jóvenes, ¿tá? Uh-huh. Que podemos andar cocoritos por la vida todavía si algo no nos gusta, igual nos agarramos la trompada en el tránsito.
Sí,
pero cuando vos tengas 80 años, yo te aseguro que lo más que vas a querer es que aparezca algún pelotudo como Jimmy, que salga a decir por lo menos le está pasando algo a Richard.
Sí, sí.
Y que a partir de que vos, Richard, sos una persona pública, quizás se prenda una luz y alguien, por lo menos, si te quiere hacer algo, le cueste un poco más. Eso fue lo que yo me arriesgué.
Eso sí es totalmente cierto y valorable. Totalmente, o sea, y habla de lo que lo querés también, ¿no? Ojalá.
Ya, yo te voy a decir algo.
Decime.
En el año 2002, cuando yo lo conozco a Carlos, se me presenta una oportunidad laboral para presentar ese espectáculo que hice décadas con él, yo Carlos, ¿tá? Era un guacho que hacía, yo estudié relaciones internacionales, pero en el mundo del espectáculo yo hacía teatro porque me gustaba, en la calle a la gorra. Lo hice años teatro ahí en la explanada del castillito del Parque Rodó, teatro para niños, todos los títulos, hice todos los príncipes de todos los clásicos infantiles. ¿Mirá? Y hacía teatro porque me gustaba, y con la plata que yo ganaba en mi laburo, que era pintar casas, ¿tá? Le ponía plata para que compraran la escenografía, para que compraran el vestuario mis compañeros, y yo lo hacía porque me gustaba. Nunca creía que iba a poder ser profesional en esto, ni siquiera era mi sueño, yo tenía mi trabajo, ¿tá? Era pintor de casas y me encantaba pintar casas, un bruto laburo.
¿Y cómo llegás a él? ¿Cómo llegás a él y que él te dé la confianza de que vos seas el productor de obras de
así, un día viene mi hermana, y mi hermana es egresada de la AMAD, se llama Yamila Castilos, es egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y me dice, yo hacía teatro ya, o sea, era un actor incipiente, llamalo, un actor nuevo, y me llama para hacer una, mi hermana ya trabajaba en un nivel profesional, trabajaba con los hermanos Tulipano, trabajaba en la televisión con Cacho de la Cruz, en el show del mediodía, como actriz, y me dice que estaban haciendo una gira de un espectáculo, La Locura Uruguaya, y que había faltado un actor que se llamaba Gabriel, no me sale, qué horrible, no me acuerdo, pero un chico que estaba muy en boga en aquel momento, muy buen actor, excelente actor, también pelado como yo. Qué horrible que no me sale. Gabriel Hermano,
sí.
Gran actor. Él faltaba, tenía otras cosas para hacer, y había unas funciones en el interior y me las ofrecen para como suplencia. Y me dice, Jimmy, mirá, ya que siempre estás acá en la vuelta, no sé cuánto, ¿no te gustaría hacer? Bueno, y ahí voy y hago dos funciones, un elenco divino, que estaba Julieta de Nevi, sí. No me acuerdo ahora el resto del elenco, estaba mi hermana también, bueno, gente de la televisión, ¿no? Ahí cuando llega parece que funcioné, hice reír a la gente le gustó, empecé a trabajar y me empezaron a ofrecer más suplencias para hacer. El productor en aquel momento se llamaba Gabriel Urgal, que tuvo mucha confianza en mí, me empezó a meter en muchas funciones, y ahí conozco a los hermanos Tulipano. ¿Tá? Cuando lo conozco a los hermanos Tulipano, en un momento digo, bueno, mirá, me voy a dar el lujo de por lo menos presentarles una propuesta de esto. Estamos hablando del año, no sé, 99.
Sí, sí, sí.
2000. Entonces, es una propuesta de algo que tenía ganas de hacer, porque mi hermana había trabajado en un espectáculo de Gastón Boero. ¿Tá?
Ah, mirá.
Entonces yo me junto con Gastón Boero y le digo, mire, yo soy Jimmy, hermano Yamil, ah, sí, venga para acá, presénteme, no sé cuánto, le digo, mire, no sé qué tal, bueno, pero necesita un guionista, me dice él, usted precisa un guionista. Sí, claro. Bueno, yo le voy a recomendar, me dice, que entre él y Natalia Chiarelli, que era parte de aquel elenco que nunca se terminó de formar, ajá, yo le voy a presentar a usted un guionista muy bueno de acá, a ver si usted lo puede convencer para que haga el guión de este espectáculo, y ¿para qué se puede hacer? Ese guionista era Gerardo Tulipano, quien luego fue mi socio durante 15 años.
Mirá vos.
Ahí nos conocemos, nos hacemos amigos, le gusta mi manera de laburar, yo tenía plata para invertir, creamos ese guión. El guión se llamaba Sexo a la Uruguaya, espectáculo que nunca se pudo hacer, porque en aquellas épocas cualquier palabra que llamaba sexo invalidaba que sí, se pudiera claro, presentar
sí.
en el Uruguay.
Sí, era medio tabú todavía, sí.
Pero te cuento que ese fue el espectáculo que luego yo protagonizo a partir del año 2012, que se llamaba El Sexo Nuestro de Cada Día, que hice con Cairo Herrera, Silvia Novarese, sí. Virginia Ramos y yo. Ahí yo ya era una persona conocida, ya trabajaba en la televisión. Ahí claro, empieza mi carrera.
Así arranca, y tu vínculo con Carlos. La verdad se valora muchísimo esto que estás haciendo por Carlos, sinceramente.
Y te cuento cómo fue el arranque. Yo agarro y me dice él, yo tenía una plata para invertir que estaba juntando, viste, sí. que juntaba de pintar casas, y yo tenía una pareja en aquel momento, una persona, un hombre con mucha plata, ¿está? Y que me dijo, si vos querés dejar de pintar casas, yo te presto la plata para que hagas esto, y cumplís tu sueño por lo menos, te puede salir mal o bien, ¿qué querés hacer? Y ahí me dice Tulipano, que en ese año, él estaba haciendo en el año 2002, un espectáculo en la Laguna del Sauce, que lo protagonizaban Maxi de la Cruz y Persia Vale, que se llamaba Noche de Reyes, el espectáculo había salido mal, y era un fracaso de público, ¿está? Entonces, porque estaba mal planeado, no porque ellos no fueran gloriosos,
sí, lógico,
cualquiera de los dos, supuesto. Pero la verdad que no estaba bien, y me dice que Persia Vale queda libre en el mes de febrero, pero te pide una plata fija, te pide no sé cuánto, vos te animás, me dice Tulipano, yo guiono el espectáculo, vos conseguís el financiamiento,
la financiación,
y
sí.
le te encargás de pagarle a Carlos, y nosotros hacemos el espectáculo. Me junto con mi pareja me da el dinero, esto es lo que estoy contando, soy un hijo.
Un minuto nos queda, nos queda un minuto, Jimmy.
Sí, tenía, ¿qué querés que te mienta? Ahí agarro, pongo la plata para el espectáculo, yo Carlos, se llamaba el espectáculo, porque hay un libro que muy famoso en aquel momento, un bestseller, sí. que se llamaba así.
Jimmy, nos queda un minuto,
Bueno, ahí empiezo a trabajar con Carlos Persia Vale, lo conozco, y desde ese día tengo una actividad casi ininterrumpida, laboral, y nace una enorme amistad con él y su pareja, a quienes adoro a los dos. Yo lo que quiero es que esto sirva, ¿sabés de qué?
Decime.
De que mañana, esto pasa todos los días viejitos son vaciados, todos los días, y no quiero decir que Carlos es un viejito, Carlos es un hombre brillante, una gran estrella, totalmente lúcida, que si Dios quiere vamos a salir adelante y hacer ese show. Pero que muchas personas están desvalidas porque son adultos mayores, y en este país la ley a veces no actúa de oficio o actúa tarde, cuando esas personas ya no están, ya no tienen ningún medio de vida y terminan tirados por cualquier lado. Bueno, yo lo que quise, ¿sabes qué es? Marcar mi amor por mi amigo, que tiene una sola, única vida para vivir como Carlos Persia Vale, y ser mi amigo, y yo por lo menos, aunque la gente me diga que estuve mal, que esto, que el otro, por lo menos levantar una bandera y decir, yo loco te quiero, me la juego por vos. Y ojalá que esto sirva para que no te vuelvan a hacer mal, esta gente se vaya, ¿tá? Y quizás se investigue un poco más lo que ocurre
ojalá.
Dentro del paraíso.
Ojalá. De ojalá. Jimmy, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos, y como siempre, a las órdenes,
Muchas gracias a ustedes, chiquilines. Un beso grande, que sean muy felices.
Vamos arriba, como siempre. Abrazo grande, Pasó Jimmy Castillos hablando de lo...